Charla con Federico Ibáñez. Federico, aparte de escritor, es sociólogo y docente de inglés, y además en esta feria tiene la particularidad que estrena por dos, o por lo menos estrena dos libros. Uno de ellos fue presentado ayer en la carpa exterior ubicada en la explanada de la Intendencia, en el marco de las actividades programadas por la Editorial Sudamericana. Hablamos de la increíble aventura de Gonzalo y la Vaca Feroz, que se trata de la historia del envenenamiento de la princesa Berenice, y de eso vamos a hablar en un rato. Además, el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Salón Rojo de la Intendencia presentará otro libro, en este caso el cierre de la saga de Martina Valiente, es decir, Martina Valiente 3, episodio final, y de eso también vale la pena repasar. Federico, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. A ver, empecemos por desarmar un poco a Federico Ibáñez. ¿Cuántos años tenés, Federico?
En este momento tengo 34.
34.
¿Y cómo? Siendo para 35 en un par de meses.
Bien.
O sea que la cara de nene que tengo engaña bastante, en
realidad. ¿Cuánto empezaste a escribir?
En realidad, yo digo que siempre los chiquilines muchas veces me preguntan eso, y la respuesta que yo doy es que a los 13 años, porque ahí fue cuando escribí el primer cuento por decisión propia, digamos, sin que nadie me lo pidiera. En realidad el hecho de que en el liceo no me pidieran que hiciera ningún texto creativo, creo que funcionó al revés, ¿no? En vez de dormirme, bueno, me puso en la situación de tener que hacerlo por mi cuenta, y ahí lo hice, y hasta que eso, a los 18 años, empecé a hacer algún taller literario, y me volqué bastante hacia guión cinematográfico, en realidad, a partir de ahí, porque guión me creo que proporciona, para quien quiera aprender a escribir, herramientas muy claras desde el punto de vista de estructura narrativa. Y entonces eso me enganchó mucho, hasta que sobre los 26, 27, volví un poco a narrativa y escribí Martina, y ahí fue como, digamos, un comienzo de un romance, digamos, entre yo y los libros, que por suerte sigue bien vigente para mí.
¿Y qué leías?
De todo.
¿Sí?
De todo. Por suerte era un voraz lector sobre todo con una mamá muy, alimentadora de libros. Digo, mi mamá era maestra, y por ejemplo, un recuerdo que yo tengo muy claro de mi mamá fue destituida durante la dictadura de su puesto de trabajo. Realmente no teníamos un peso, partido al medio, y pero mi mamá todos los meses me llevaba por lo menos una vez a comprarme un libro. Creo que aún a riesgo de que ella quizás ese día no podía cenar.
Qué probable.
Entonces, claro, el me generó un amor por eso, y sobre todo me generó la posibilidad de que yo creo que es lo que a mí me gusta como escritor, que es entender qué es lo que pasa en el mundo a través de historias. Entender, o sea, el mundo a través de una historia, ¿no? Creo que no hay mejor teoría, en realidad, que las teorías muchas veces fallan a la hora de explicar todo, y que una historia te puede a veces explicar mucho más sobre quiénes somos y de qué va nuestra vida que una teoría filosófica súper compleja, ¿no?
¿Y qué cosas leías? Porque, a ver, no sos tanto más chico que nosotros, o sea que lo que te pasaba era que leías a un montón de señores que se habían muerto, y con suerte a Roald Dahl, que no sé si en ese momento todavía seguía vivo.
En ese momento ni siquiera lo conocía. Si lo hubiera conocido, me hubiera encantado. La verdad que lo hubiera disfrutado a muerte, porque me parece un fenómeno. Es más, yo en mi trabajo como docente doy un libro de él. Pero leía mucho a Emilio Salgari, leía un francés que se llamaba René Guillot, ganador de un premio Andersen, que escribió unas historias de una relación de amistad entre niños y animales, que eran unos libros que estaban buenísimos. Después, ya más con los 13 años, leí mucho a Stephen King, que es bastante, para todo adolescente que lo agarra, es muy adictivo Stephen King, o sea, sí. Es difícil como de largarlo, ¿no?
Hay muchos adolescentes protagonistas de las historias de Stephen King, sí, es más, hay pocas historias de Stephen King de las de terror, y las otras que no tengan adolescentes como protagonistas en un punto.
O adultos que escriben
que vuelven, claro. Al chico. It es el caso más claro, donde vuelven todos a la infancia.
Exactamente. Lo que pasa es que, para mí, más allá de que Stephen King sea un autor de bestseller, y que, bueno, se pueda criticar si es literatura o no, y qué sé yo, a mí me parece que sí, y sobre todo me parece que él hace una cosa que es bien interesante, que a mí me gusta mucho, con la cual yo me identifico mucho, que es establecer una conexión entre una situación muy real, muy cotidiana, muy fácilmente identificable como creíble, y un elemento fantástico que cae arriba, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho, porque me parece que al final es casi que lo que vos haces con literatura, ¿no?
Es como parte del secreto del éxito de Martina Valiente, de lo que hoy tengo en mis manos y que acabo de terminar de leer hoy de mañana, La increíble aventura de Gonzalo y la Vaca Feroz. es eso que estás describiendo recién, en sí. Esa frase quizás está resumido parte de lo que es tu trabajo, la capacidad de disparar la imaginación al pequeño y al adulto, que más de una vez, después que termina de leer, sigue viendo cómo siguen los capítulos siguientes. En cada personaje que creas, en este caso, a mí me tocó Gonzalo, Martina he leído otros, ese no lo leí todavía. ¿Pensás en algo en especial que te genere la historia que vas a desarrollar? ¿O es una cosa que se va llevando, la vas llevando a medida que lo vas escribiendo?
Siempre hay una tensión como muy fuerte entre a partir de qué escribís, ¿no? A partir de la trama o a partir de los personajes y que los personajes te construyan la trama, ¿no? Para mí los dos elementos son bien importantes, pero por lo general yo confío mucho en los personajes y hasta dónde me llevan los personajes. No te podría decir exactamente de dónde es que me salen los personajes. En el caso de Gonzalo, Gonzalo yo creo que yo me identifico mucho con él porque Gonzalo es básicamente muy distraído, vive como en la luna, y cosa que a mí me pasaba de niño, ¿no? Muy fácilmente la maestra venía a retarme que pasaba que no atendía.
¿Dónde estás, Gonzalo?
Exactamente, y entonces claro, a partir de esa circunstancia y ponerlo en la circunstancia totalmente opuesta a la que son sus características, digamos, no tiene nada de heroico, pero lo ponen en una situación de tener que ser heroico. Me parecía que generaba como un disparador lo suficientemente fuerte como para arrastrarme a lo largo de la novela, ¿no? Y en realidad esa novela fue una novela que yo, cuando me vino fue como una luz, porque estaba escribiendo otra cosa, interrumpí lo que estaba escribiendo y me tomé 2 meses para escribirla. La novela salió casi que disparada, porque claro, porque me generalmente las novelas para mí son como un momento de claridad, súbitamente de claridad, y esa novela lo tuvo en forma muy poderosa para mí.
Con un rey, una princesa, sí. Una vaca fantástica,
claro.
Cosas como muy, muy normales en un cuento para niños.
Como un cuento de hadas, al revés, donde digamos, un personaje no heroico tiene que ir a rescatar, en cierto sentido, una princesa, en vez de enfrentar a un dragón, enfrenta a una vaca feroz, y la princesa, en vez de ser algo que valga la pena rescatar, es una tarada. Entonces, y eso he leído muy desde la obra, desde personajes que yo creo que son muy de nuestro siglo XXI y del presente uruguayo incluso. Entonces eso me divertía mucho. Y cuando tuve esa, sobre todo cuando tuve a la vaca, fue como que la novela ya se construyó sola, ¿no?
Te saco un poco de este personaje que lleva mi nombre. Gonzalo, yo me distraigo.
¿Sos distraído, Gonzalo?
No mucho, pero este personaje me distraía un poco. Y quiero volver al tipo que hace 20 años empezó a escribir las primeras cosas. ¿Qué eran esas primeras cosas que escribías?
Mira, yo creo que el primer cuento es he pensado mucho sobre ese primer cuento porque para mí es como simbólico de lo que terminó siendo después lo que yo iba a escribir. Yo escribí un cuento que se llamaba Tíndalos. Tíndalos era un lugar que yo había inventado en mis 13 años, que era como una especie de lugar donde cada vez que alguien soñaba algo, el sueño se iba a depositar ahí, ¿no? Era como un depósito de sueños. Y tenía un personaje que había como caído preso de ese lugar, entonces iba de una pesadilla a un sueño agradable, a un sueño asqueroso, a un sueño feliz. Y en cierto sentido yo me siento un poco ese personaje hoy, ¿no? Como cayendo en diferentes sueños que son cada una de las novelas. Y escribía, como todo adolescente, cosas muy sangrientas y muy terroríficas, que yo creo que tiene que ver con el propio desarrollo corporal, ¿no? Que vos necesitás como una conexión con la sangre cuando sos adolescente, que después, cuando quise poder volver a hacer y escribir algo medio sangriento, nunca me salió. Entonces decidí dejarlo de lado y seguir por lo que yo sentía que yo tenía que ir, pero que en esa época tenía, sí, muchos muertos. Por lo general, todos los personajes terminaban muertos al final del cuento que escribía, ¿no?
¿Y por qué esas historias dedicadas a un público chico?
Es una pregunta difícil esa, porque no es una elección consciente. Hay como una especie de máxima, digamos, que dice que los escritores debemos escribir acerca de aquello que conocemos. Y claro, a mí me cuesta escribir sobre mi presente. Tengo más distancia y más claridad para escribir sobre las cosas que me pasaron cuando yo tenía 12, 13 años, que sobre todo las tengo aparte muy presente porque me marcaron mucho y las recuerdo mucho. Y es como agradable volver a ellas, incluso cuando son tremendas, es agradable volver a ellas. Y además, incluso por mi propio trabajo como docente de conexión definitiva con gente de esa edad. Entonces, es como divertido volver a eso. Estoy en una cruzada mía personal de decir, bueno, voy a escribir algo para adultos, estoy en proceso de escribir algo, pero claro, con muchísimas más dudas de las que tengo respecto de las otras novelas, ¿no? Con ese momento claridad más, más tenue, digamos.
Federico, ¿cómo trabajás sobre el lenguaje? Porque yo hoy, por ejemplo, terminando, tiene mucho diálogo y me parece que ese es como parte del secreto de que los más niños... Hay por allí un oyente que dice que gracias a tus historias su hijo se vinculó por primera vez con un libro y lo terminó, por ejemplo. Capaz que Gonzalo lo encuentra.
Esas cosas son bárbaras. Mira, es de Ana. Dice, buenos días. Quería contarles a ustedes y a Federico que gracias a sus libros, por primera vez en sus 13 años de vida, mi hijo se ha enganchado con la lectura. Les cuento, en el colegio, para cada escrito de idioma español, le dan una selección de libros, eligen uno, y realizan el escrito. Bueno, mi hijo conoció a Ibañez leyendo El Colegio de los Chicos Perfectos. Sí. Y créanme que por primera vez no hubo que obligarlo a leer nada. Le encantó. Ahora, para el próximo escrito, está leyendo Lo que aprendí de novias y fútbol. Yo, por supuesto, contenta y agradecida que por fin haya encontrado un escritor como Ibañez. Hasta pronto, te cuenta Ana de Pocitos.
Creo que eso resume quizás a donde quería ir. ¿Cómo trabajás el tema del lenguaje para que no sea elemental, les aporte y haga un ejercicio que a veces hay que ir al diccionario?
Yo cuando estaba escribiendo la primera parte de Martina, decidí después revisarla en un taller con Carlos María Domínguez. Para mí es, además de un señor tipo, un señor escritor. Y él me planteó una cosa con la cual yo estaba totalmente de acuerdo y que yo la sentía así, que era escribir la novela como si fuera a ser una novela para cualquier lector y una novela con las mismas exigencias que habría que ponerles a cualquier otra novela. Y eso yo creo que me abrió la puerta, sobre todo para que escribir la novela fuera un acto de libertad muy grande, en el cual yo escribiera tan complejo o tan sencillo como yo quisiera. En realidad, Carlos María me pinchaba un poco para que fuera complejo, y yo creo que está bueno eso. Creo que está bueno. Creo que no hay que tener desconfianza del lector, sino que al contrario, hay que tener confianza en el lector. Yo, por una cuestión de contacto, incluso por una cuestión de que a mí me gusta mucho la cultura media futbolera y escuchar cómo habla la gente, me sale un tono bastante cercano a ellos, por naturaleza también, y porque me gusta establecer como una relación cercana con el lector. Si vos escribís de una manera muy rígida, te alejás un poco del lector, y a mí no me gusta eso. Entonces, en realidad no es algo que yo prepare conscientemente, sino que yo busco escribir la novela de la manera más eficiente y más rica posible desde el punto de vista del lenguaje, sin ponerme absurdo conmigo mismo, o sea, sin escribir cosas que yo naturalmente no escribiría, ¿no? Y creo que la clave de mi trabajo es cuando yo consigo que el lector, cualquiera sea él, vaya de una página a la siguiente. Ese es mi trabajo, esencialmente, y para eso me mato, ¿no? Porque corrijo mucho la novela y me doy mucho tiempo para estar seguro de que esté bien eso, ¿no?
Seguimos aquí desde la Feria del Libro transmitiendo esta segunda mañana del Espectador. Nos acompaña Federico Ibañez, que está presentando dos libros en la feria. Uno lo presentó ayer, que se llama La increíble aventura de Gonzalo y la vaca feroz, y otro libro que es Martina Valiente, 3 episodios final, cierre de esta saga de la cual vamos a empezar a hablar ahora. Pero a ver, voy mezclando cosas, Federico. Preguntas que hace la audiencia. Por ejemplo, alguien que nos manda un mensaje de texto, Ignacio, dice, soy melense, pero vengo trabajando por la Ruta 7. Alejandra, dame una mano, vos que conocés el mapa más que yo. Ruta 7 no la tengo, la 6 la tengo. No sé, la 5...
Va para Melo. La que va para Melo, está. Debe ir a Pablo Puente. Bien.
Claro, yo he ido a Melo por la 8. Bien. Pablo Puente me da una mano. Claro, digo, la esposa de Pablo es de Melo. Buenos días, te pregunta Ignacio del Melense. Quisiera saber en qué editorial publica el escritor invitado, Federico, y el título completo de...
Gonzalo, es La increíble aventura de Gonzalo y la vaca feroz, firmado por Federico Ibañez. Está publicado por Sudamericana, en lo que es la edición primera, es para los pequeños, ¿no? La pluma de gato es la colección.
Y en el caso de Martina Valiente, está editado por Alfaguara. Sonia llamó de Minas por el 90-20-810, Federico dice que te saluda. Dice, su Martina Valiente, el primer tomo, está viajando por España, porque se lo mandé a mi hija de regalo.
Yo lo mandé a Suecia, ¿eh?
Qué lindo, muchas gracias.
Está en Suecia.
Federico, a ver, ¿cómo convive el escritor con el sociólogo y el docente? ¿Cuál de los tres gana el partido?
Entre el escritor y el docente matan al sociólogo. O sea, el sociólogo lo tenemos totalmente dominado para que no salga, para que se quede ahí. Para mí fue, bueno, me propuse terminar la carrera, pero en realidad no me interesa ejercer. Y después yo creo que el escritor y el docente se retroalimentan. Yo me considero escritor, mi pasión es escribir. La docencia es un segundísimo amor, aunque sí lo disfruto mucho, es un segundísimo amor respecto de la escritura. Pero, digamos, el trabajar como docente me alimenta a la hora de poder contar cosas noveladamente, digamos, me da como mucho material, y a su vez también me gusta la idea de poder desarrollar parte de lo que sé como escritor dentro de un salón de clases, ya sea yo enseño idioma inglés, ya sea en la enseñanza del propio idioma, como también en un taller literario que tengo, en el cual, bueno, puedo un poco hablar acerca de esto que me gusta tanto, que es escribir y literatura, ¿no? Entonces, digamos, me gusta que las dos se retroalimenten, aunque a medida que va pasando el tiempo, yo estoy haciendo lo que yo quería hacer, que era, bueno, profesionalizarme más como escritor, y eso significa dejar de lado horas de docencia, que ya he dejado de lado algunas y que planeo este año dejar más para también plantearme el desafío de vivir de la escritura, ¿no? Que me parece que es como, en cierta manera, darle respeto a mi trabajo, ¿no?
Federico, hoy hablábamos de guión, dijimos, sí. Federico es guionista. Puede haber alguien que dice, ¿qué hace Federico? ¿Dónde escribe guiones? ¿Qué guiones escribe?
En realidad, yo escribí, mi historia con guiones tiene como con idas y vueltas, ¿no? Porque el problema de guión es que en Uruguay en particular hay pocos guionistas. En realidad todos son un poco como enamorados del medio cine y hacen de todo un poco.
Incluso, ¿dónde estudiaste guión vos
primero? Yo estudié en la Escuela de Cine primero, hice dos cursos, después me fui a Río, donde hice un taller, y después me fui un año a Los Ángeles, en la UCLA, estuve un año estudiando un programa de guión, que la verdad que fue barro porque trabajé con gente que... popes de verdad, o sea, gente que estaba en la crema de la crema de verdad, entonces como que era muy raro decir, bueno, este tipo escribió tal película que es reconocida y... pero digamos, cuando estaba haciendo el curso de la Escuela de Cine... ahí gané un premio, que eso fue un poco lo que me llevó a mí a moverme y decir, bueno, me tengo que poner las pilas con esto, y terminé en Los Ángeles. Allí trabajé escribiendo guiones para radio, en una productora americana. Y después cuando volví acá me sentí un poco como en la nada, porque claro, incluso Enrique Fernández, que ahora co-dirigió y escribió El Baño del Papa, que es una hermosísima película, dicho sea de paso, que era el único tipo que yo veía que era guionista puramente, ya él también se puso a dirigir.
Claro.
Entonces, como que esto te lleva un poco a hacer todo. Y eso me resultaba a mí poco satisfactorio, porque me impedía como desarrollarme contando. Entonces, por suerte, a través de los libros, me contacté con Alfredo Soderguit, que es ilustrador de La Increíble Aventura de Gonzalo y la Vaca Feroz, también del Colegio de los Chicos Perfectos, que mencionamos antes, que con quien tenemos una muy buena relación de amistad, porque en realidad me plantea en su momento adaptar una novela que él había ilustrado de Sergio López, que se llama Anina Yatay Salas. Yo adapto el guión, que en realidad me implicó una reescritura del guión bastante grande, porque era como un lenguaje muy diferente y había que agregarle escenas, pero que fue un trabajo que hicimos en equipo, pensando los dos en la historia y yo escribiéndola, y con ese guión ganamos un FON, así que estamos ahora ahí como haciendo fuerza para conseguir un poco más de financiación y poder hacer lo que vendría a ser, esperamos, la primera película de animación que se haría en Uruguay, ¿no? Basado en una novela uruguaya también. Entonces, tiene como idas y vueltas. A mí me coparía mucho poder trabajar como guionista, sobre todo adaptando. Mm. Y escribir mis propias historias en forma de novela, ¿no?
Igual el guionista está dentro de los libros.
Sí.
Es indiscutible.
Sí.
El ejercicio de los diálogos, que me parece que es uno de los secretos para que los más pequeños a veces acompañen sin dificultad la literatura, o más de una página o más de un capítulo, es fácil reconocerlo. Y el ejercicio está ahí adentro también.
Lo que pasa es que es también parte de la construcción del personaje. Los personajes hacen cosas, pero también entre las cosas que hacen, hablan.
Hablan mucho.
Claro, entonces... digamos, vos tenés que poder construir un personaje a través de lo que habla también, a través de la visión que expresa del mundo, a través de las decisiones a las que se enfrenta. Nosotros, como lectores, siempre estamos fascinados al ver que un personaje se tiene que enfrentar a una encrucijada y tomar una decisión, porque nosotros viajamos con esa decisión también. Entonces, el diálogo a mí, aparte de divertirme mucho, me parece que es una herramienta importante a incluirse, aunque está hoy, por hoy, creo que en ámbitos literarios como un poco mirado como de reojo el diálogo, ¿no? Como
claro,
diciendo, es un recurso demasiado fácil.
Si una profesora de idioma español anda en la vuelta, seguramente es parte de un ejercicio interesante para que aprendamos puntuación, cómo poner los diálogos, cómo escribirlos, cómo interpretarlos, porque un diálogo a veces tiene muchas formas de interpretación, pero es realmente parte del secreto, por lo menos de lo que está aquí con la increíble aventura de Gonzalo y la Vaca Feroz, y seguramente en Martina Valiente también.
Metámonos un poco adentro de Martina Valiente, que con la edición de este episodio final se cierra la saga.
De esta
chica que conocimos hace ya algunos años, en el momento que sus padres se separan, y que comienzan como nuevas vidas, y bueno, tienen este tercer episodio muchos cambios más su vida.
Sí, yo ya, la verdad que había arrancado con Martina contando mucho acerca de mi historia. La historia de Martina era una historia de una niña o dejando de ser niña ya a los 12 años, que se enfrentaba súbitamente a muchos cambios juntos en su vida, con separación de sus papás, ir a barrio nuevo, ir al liceo por primera vez, y bueno, empezaron a enfrentarse al resto de su vida casi, digamos, y que en un momento encuentra en la casa de su abuela un cubo que, bueno, que le da como un pase a un mundo paralelo, ¿no? Y en ese mundo paralelo se descubre como otra persona. Y de alguna manera lo que yo quería como explorar es que ese mundo fantástico, o quizá no tan fantástico, hay que ver si el fantástico para Martina no podría ser incluso este que vivimos cotidianamente nosotros acá, la alimentara para poder también ser ella misma en este mundo y descubrirse a sí misma, ¿no? Esa como interacción entre la realidad y la fantasía para construir quienes somos me parecía interesante y también tenía que ver con lo que yo contaba de mi propia vida.
¿Y por qué cierra Martina? ¿Por qué no sigue? Puede pensar alguien. Es decir, luego que tenés un protagonista en una edad de crecimiento y de profundos cambios que se ven reflejados, a ver, en los dos mundos que habita Martina, en el real, en este caso, por ejemplo, cambio de liceo, conocimiento de, nuevos chicos, y también en el otro mundo, también otros cambios. ¿Por qué no seguir evolucionando con ella en una época tan fermental como la adolescencia?
Porque en realidad se la ha acompañado 3 añitos de su vida, digamos, o sea, tampoco es que la estoy dejando ahí yo creo que muy al comienzo. A mí creo que lo que Martina necesitaba aprender de sí misma para empezar a ser quien realmente la mujer que ella va a ser en el futuro, digamos, en mi imaginación, la esencia de eso ya en los 3 libros se consiguió, digamos, son sumando más de 1000 y pico de páginas acerca de Martina. Y yo creo que ella, consigue determinar en su vida y hacer una elección fundamental, que es la que hace al final del libro, que es en definitiva decidir en transformarse de una manera o convertirse en otra cosa, que no vamos a adelantar demasiado, pero digamos, pero que tiene que ver con una decisión moral que ella toma ahí, que yo creo que eso la deja pronta para lo que tiene por delante. Y eso hace que todo en su vida comience como a cerrar, en ambos mundos, ¿no? En el mundo mágico donde ella ya no va a poder ir más, y en el mundo cotidiano donde de alguna manera consigue establecer un equilibrio con los demás.
¿Eras consciente que Martina iba a ser más de un libro cuando lo empezaste?
Cuando estaba en el primer borrador y vi que los personajes me pedían pista, y entonces me di cuenta a veces yo no sé muy bien cómo voy a terminar las novelas, a veces sí, a veces no, hay cierto punto que lo tengo que saber, pero al principio puedo no tenerlo del todo claro. Cuando yo tuve claro cómo voy a terminar, me di cuenta que estaba dejando planteada la semilla, o plantada la semilla para la segunda y la tercera parte, que eso fue lo que hice, ¿no? Tampoco quería estirarla, yo me gusta lo breve, si bien las novelas mías no siempre son muy breves, no me gusta estirarla. Entonces decidí como acotarla dentro de lo que yo creía que era lo mejor, pero realmente, el viaje para mí con Martina ha sido un viaje muy intenso, y creo que para los lectores también, por lo que ellos me manifiestan también.
¿Era importante cerrar la historia de Martina en los dos mundos?
La historia nunca se cierra, las historias en general creo que nunca se cierran por completo, y es deseable que no se cierren por completo, digamos, porque tienen que seguir viviendo en la cabeza del lector. Entonces, yo creo que yo dejo una historias cerradas pero no trancadas, digamos, quedan con la puerta cerrada, sí, pero no con llave. Entonces, quién sabe, ¿no?, en el futuro qué nos puede ocurrir, pero por ahora, digamos que este es el episodio final y que ahí terminamos.
Contento entonces de despedirte de Martina.
Vos sabés que con una mezcla
te da tristeza.
Con una mezcla de tristeza y con una mezcla de alivio y de alegría. Todas las emociones ahí como juntas, ¿no? Es bastante más trabajoso de lo que yo pensaba mantener un personaje vivo durante tanto tiempo, si bien el personaje realmente todo el tiempo como que me estaba pidiendo el lugar, ¿no? Pero creo que sí, que llegamos al punto justo y que podemos cerrar con tranquilidad.
Y ahora nos contabas, estoy empezando a explorar el mundo de los adultos, pero me imagino que, a ver, habrá un montón de niños que se seguirán reclamando algo.
No, la producción literaria para el año que viene ya un poco está entregada ya, o sea que van a haber seguramente un par de novelas juveniles, porque yo creo que estoy más en una línea juvenil que en una línea infantil. Hay una novela que se llama Música de Vampiros, que la tiene Alfaguara. Estoy escribiendo otra novela de brujas, que creo que va a ser, por lo menos para mí me divierte mucho, que se llama Maruja Antibrujas, que estoy en eso. Y bueno, y paralelamente, de a poco, escribiendo también esta novela para adultos, que vamos a ver qué pasa. Es un misterio para mí.
Me decís brujas y vampiros y me volvés al comienzo de esta charla, hace como media hora, Stephen King, ¿no? ¿Verdad?
Totalmente. Creo que la ventaja que tiene escribir novelas infantiles, juveniles, es como que te permite un regreso a las esencias de las narraciones, a las narraciones más esenciales que conocemos siempre. Entonces, podés explorar cosas que capaz que para un público adulto hoy por hoy tendrías que buscarle un ángulo muy, muy, muy quizá retorcido y quizá ni siquiera así los intereses de verdad, como puede ser una bruja, como puede ser un vampiro. Entonces, a mí sí me gusta mucho para hacerlo a un nivel donde donde la complicidad la podemos establecer con más facilidad.
Y va a ser el Stephen King, es decir, un lugar muy tranquilo donde de golpe salta lo inesperado.
En el caso de Maruja Antibruja, sí. En el caso de Maruja Antibruja, sí, es tal cual. Son siete brujas que llegan en forma de gato a una casa abandonada. Y en el caso de la novela Música de Vampiros, ocurre en Montevideo, pero es mucho más adolescente porque hay una discoteca de por medio y hay mucho rock and roll y mucha aventura. Vamos a ver qué pasa.
Muy bien. Federico, gracias por estos minutos en perspectiva.
Ha sido un placer venir.